Bueno, le preguntábamos al auditorio de la estación de las noticias sobre el número de integrantes de su familia, cómo han cambiado las cosas de generación en generación, y Gabriela Ochoa dice que ella percibe que, por ejemplo, en la colonia Chapalita no hay niños. Y eso sucede con algunas colonias, ¿no? La población envejece, se ven menos niños en la calle, sabes que hay menos niños en las casas. En fin, gracias Gabriela Ochoa por comentar este tema.
Dice acá este mensaje interesante: yo trabajo en el IMSS, en el área de obstetricia, y las señoras en promedio tienen más de 4 hijos, las que menos quieren tener son 3, y eso porque son cesáreas. Aproximadamente el 60% de las mujeres aún se dedican al hogar, es lo que dice ella con los datos estadísticos que generan pues las mujeres que son atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias a quien se comunicó. Y Jorge García Martínez dice: respecto al comentario de la baja natalidad, yo creo que todo esto se debe al impulso de las campañas de mejor crear perrijos y gatijos, ya que esto no representa muchos gastos y menos responsabilidad por los jóvenes de la actualidad.
Es un tema que estaremos platicando precisamente con el titular del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, porque hablaremos de esta encuesta de dinámica geográfica que nos dice cuántos jaliscienses somos, qué edades tenemos, cuántos hijos tienen las familias en la actualidad. Esto sirve de alguna manera, Víctor, para trazar políticas públicas.
Sí, definir cuáles van a ser las acciones del gobierno, qué le interesa a los jóvenes, también pues establecer el rumbo, incluso la ruta de los partidos políticos, de las acciones de gobierno, como bien señalas, así que es interesante. Cristina González también habla al respecto y dice: sobre la natalidad, cerca de donde yo vivo, me he enterado de una jovencita de 15 años que acaba de tener un bebé, y otra casi niña de 13 años está embarazada, y por si fuera poco son 2 bebés, no sé si coincida con la estadística, es lo que refiere el comentario. También esto es un asunto que debe de ser analizado con mucho cuidado de parte de las autoridades y de la familia. El caso de las menores de edad no debe permitirse, son unas niñas, no está de 13 de verdad. Es un asunto
esta encuesta habla también del embarazo adolescente, así es de que tendremos cifras de cómo se comporta este asunto. Por lo pronto, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, 7:09 a.m. Si te parece, Víctor, nos vamos de nueva cuenta a la efeméride musical que tanto ha gustado. Esta mañana hay felicitaciones para Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Así es de que, adelante mi querido Saúl.
Reporte meteorológico.
Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio, adelante, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos con respecto al tiempo para este día son las siguientes. Tenemos ingresos de humedad hacia la República Mexicana que, en combinación con algunos canales de baja presión que recorren el centro del país, estará dejando lluvia en las regiones centro, occidente, sureste de la República Mexicana. Mientras que para Jalisco amanece con cielo mayormente cubierto, este continuará hacia las horas de la tarde, por lo que también el día de hoy tendremos algo de lluvia presente tanto en el área metropolitana de Guadalajara como para las diferentes regiones del estado. Así también no descartamos que ya hacia horas de la tarde pudieran generarse algunos chubascos en el área metropolitana de Guadalajara y también para las diferentes regiones de Jalisco, por lo que las temperaturas máximas continúan agradables para este día. Se espera que en lo que es el área metropolitana de Guadalajara esté entre los 25 a 26 grados más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado y un poquito más cálido para la zona costera, mientras que la mínima para el día de mañana estaría entre 17 a 19 grados en lo que es la zona centro, incluyendo la metropolitana de Guadalajara, más fresco para las diferentes regiones de Jalisco, con excepción de la costa, donde estarían un poquito más cálidos. Estas son las condiciones para este día.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, que tengas excelente martes.
Y buenas tardes, excelente martes.
Hasta luego. Saludos a todos en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bien, estamos de regreso. Los foros sobre la reforma al Poder Judicial están en Jalisco. Héctor Escamilla nos habla de cómo se llevará a cabo este ejercicio en la entidad. Adelante, Héctor, buenos días, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, el día de ayer el senador electo de Jalisco, Carlos Lomelí, pues anunció que a partir del próximo 1 de julio, originalmente habían dicho que el 27 de junio, pero será a partir del 1 de julio, que el partido pues esté llevando a cabo foros y asambleas en diferentes partes de la entidad para estar haciendo la promoción de la reforma pretendida al Poder Judicial, una reforma controversial que pues señalan en el partido Morena, señala que es un acto para reestructurar el Poder Judicial, mejorar su relación con la sociedad, entre otros temas. La realidad es que para otras personas y especialistas, pues se trata solamente de una vendetta del Ejecutivo en contra del Poder Judicial por oponerse o por dictaminar, perdón, en contra de las propuestas o políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y por tanto, bueno, se castiga al Poder Judicial restando elementos y haciéndole modificaciones. El día de ayer, Carlos Lomelí Bolaños, pues emite una rueda de prensa donde señala que estarán presentándose en diferentes puntos de Jalisco estas asambleas y foros donde se estará, digamos, hablando de las bondades, así lo señalaron, de esta reforma al Poder Judicial, explicando que se pretende combatir una campaña de desinformación generada desde la oposición en contra de estos cambios. Uno de los aspectos primordiales de esta reforma al Poder Judicial es que estaría entre ellos el que los ministros de la Suprema Corte y otros funcionarios del Poder Judicial sean electos a través del voto directo, un asunto que académicos han señalado pues no ha sido lo más efectivo en otros países. El segundo tema que explican es que se buscaría una reducción de ministros de la Suprema Corte, que en lugar de que sean 9, que sean 11, reducirlos a 9, también reducir el tiempo de trabajo de estos ministros, que se conviertan en una función que pase de 15 años a 12 años, y también la reducción de sueldos. Entonces, se defiende, o dicen los morenistas, que este es un acto de mejoramiento del trabajo del Poder Judicial Federal, de que se dejen de convertirse, digamos, en una estructura que solamente defiende los intereses de unos y transformarlo en una estructura que sí represente los intereses sociales. Pero, reitero, está la contraparte que excusan es una vendetta en contra del Poder Judicial. Por lo pronto habrá foros en cada municipio, dicen, también habrá foros y asambleas populares en Guadalajara, donde estarán explicando a la gente pues esto, lo que se pretende con esta supuesta reforma al Poder Judicial, que ya se adelantó que con la mayoría obtenida desde el Congreso de la Unión, pues tratarán de sacarle o darle trámite para que ya esté operativo a partir, o esté con ya esta discusión a partir del mes de septiembre. Esta es la información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, por el reporte. Muy buenos días. Ahí está la información de estos foros. Si a usted le interesa participar, bueno, pues ese es justo, por lo menos para que se entere, esté atento al debate, la información que nos presenta esta mañana Héctor Escamilla. Claudia Manuela Pérez en la otra línea telefónica, quien nos detalla cómo van las obras de rehabilitación del estacionamiento subterráneo de la Plaza de la Liberación en el Centro Tapatío. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Terminó la primera etapa de la rehabilitación y reforzamiento estructural del estacionamiento subterráneo de Tres Poderes de la Plaza Liberación en el centro de Guadalajara. Estas obras iniciaron hace 10 meses, en agosto del 2023, y requieren una inversión de 105 millones de pesos. El gobierno estatal informó que la primera etapa contempló el segundo piso del estacionamiento subterráneo, que presentaba escurrimientos de agua y humedades. Esta área estuvo cerrada por varios meses, por un par de meses tiene ya cerrada, y bueno, finalmente se abre a la ciudadanía segundo piso de estacionamiento Tres Poderes, estacionamiento subterráneo de la Plaza Liberación, que hay que recordar que en cada evento tenía que ser apuntalado porque presentaba fallas estructurales. Estamos viendo que se colocaron unas vigas y bueno, se reforzó completamente, y señala que ya no va a haber necesidad de estarlo apuntalando cada vez que hay eventos allí en este estacionamiento, que también presentaba mucha humedad, escurrimientos, pues estaba realmente deteriorado este estacionamiento de Tres Poderes, que es utilizado principalmente por empleados del Poder Legislativo, del Congreso y también del Palacio de Gobierno o del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado. Este estacionamiento Tres Poderes ya reabrió, terminó la primera etapa. Ahora sigue la segunda etapa, que es el primer piso y también el remozamiento de la Plaza Liberación. Se informa que por parte de la CIOP, que es el encargado de hacer estos trabajos, se van a rehabilitar las fuentes, se va a cambiar el piso de la Plaza Liberación, aunque no señala los plazos. Termina esto casi un año, 10 meses, este segundo piso. Fue mucho tiempo lo que duró esta primera etapa, 10 meses, 105 millones de pesos. En esta primera etapa se gastaron 50 millones. ¿Qué se alcanza a hacer con 105 millones de pesos? Lo googleé y decía que, por ejemplo, 5 escuelas se pueden construir con 105 millones de pesos. Es lo que se está gastando en la rehabilitación de este estacionamiento, que es muy viejo, ahí en el centro de Guadalajara. Y bueno, la segunda etapa va a comenzar en breve. Hay que recordar que a este gobierno le quedan ya 5 meses de administración. Vamos a ver si alcanza a terminar, pero sigue esta remoción, esta rehabilitación del estacionamiento subterráneo Tres Poderes de la Plaza Liberación. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por el reporte. Muy amable es el reporte de Claudia Manuela Pérez en torno a este proyecto ahí en el centro de la ciudad. Tenemos participación del auditorio.
Sí, a través de la cuenta de WhatsApp y las líneas telefónicas. Entonces, adelante, Víctor.
Bien, aquí dice María Guadalupe: yo tengo 3 hijos ya casados y los 3 decidieron no tener hijos. Yo no tengo nietos y no creo que los tendré. Otra de mis hermanas, sus hijos están con el mismo pensamiento. No hijos, dice. Saludos, es el comentario que llega esta mañana. Otro mensaje dice: saludos a todo el equipo de Metrópoli. Me alegra saber que se reactiva la exportación de aguacate y mango a Estados Unidos, ya que el fin de semana fui al supermercado Walmart y no había. Es claro que por la situación de Michoacán, es lo que expone Raúl Rosales desde Tulsa, Oklahoma. Y otro más nos refiere, dice: acá en Tlaquepaque me he dado cuenta de que algunas colonias están haciendo viejas. 3 escuelas de alrededor ya solo están trabajando solo con turno matutino por falta de niños. Eso sucede en las colonias Los Altos, Hidalgo y Tlaquepaque Centro.
Bueno, ciertamente eso es lo que está pasando, disminuye la población infantil. Raquel Ornelas, ella reporta que en Huentitán, el Bajo, hace 2 meses vinieron a desasolvar todas las alcantarillas, pero dejaron todo lo que sacaron haciendo montes. Ya llegaron las lluvias y volverán a las alcantarillas. Ellos dejan, se supone, este material para que se seque. Pero el problema es que si no regresan, pues el problema sigue ahí.
Sí, vuelve. Ahora, nos gustaría, Raquel Ornelas, si nos comparte sus reportes hacia Patel, para poderles recordar el cruce donde están y saber por qué no llegó la programación, porque las lluvias ya están aquí, entonces tiene toda la razón, eso volverá a las alcantarillas.
Ya estamos a punto de terminar el mes, ¿no?
Sí, ya tendrían que haber recogido ese residuo, en la teoría es parte del operativo, pero sí necesitamos, si nos apoya con su reporte, para poder ayudar.
Y los del meteorológico han sido muy atinados con sus modelos matemáticos, no es así como que les ocurra decir que vamos a tener un buen temporal de lluvias, pero han advertido, temporal de lluvias está mal dicho, sí. Pero bueno, un buen temporal.
Así es.
Pero a partir de julio y agosto, las lluvias serán copiosas.
Y generalizadas.
Sí, con estas, las 2 primeras, nos ha ido como nos ha ido.
Así que prepárese y sobre todo ayúdenos con sus reportes, como es este caso, completos, para poder pedir la atención de las autoridades.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos con deportes.
Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, listos, adelante para escucharte.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues Brasil decepcionó en su debut en la Copa América 2024 al empatar anoche a 0 goles con Costa Rica en el SoFi Stadium, en duelo del Grupo D, que fue dirigido por el árbitro mexicano César Ramos Palazuelos. Al minuto 29, el VAR le anuló un gol a Marquinhos. Los ticos prácticamente pues no generaron nada a la ofensiva, se dedicaron a defender en todo momento y le complicaron el funcionamiento a la canariña, que queda de ver en su presentación con este espantoso 0-0 entre Brasil y Costa Rica. Se esperaba mucho más de la selección verde-amarela, pero bueno, no pudo marcarle gol a los ticos. En tanto, Colombia se presentó en la Copa América con triunfo de 2-1 ante Paraguay en el Energy Stadium de Houston, Texas, con goles de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma. En el primer tiempo, los guaraníes descontaron en el complemento con anotación de Julio Enciso. Por cierto que el portero de Colombia fue el portero de los rojinegros del Atlas, Camilo Vargas, quien cumplió con una buena actuación. El volante de la selección mexicana de fútbol, Edson Álvarez, quien sufrió un desgarre en el partido ante Jamaica el sábado en Houston, apareció ayer sin muletas en Los Ángeles, California, y acudió al entrenamiento con el resto del plantel, aunque realizó trabajo especial. Será hoy cuando se le practique un estudio radiológico que determinará la gravedad de su lesión. España mantiene paso perfecto en la Eurocopa 2024 al derrotar 1-0 a Albania con anotación de Ferran Torres y termina como líder invicto en el Grupo B con 9 puntos sin haber recibido gol. Como primer lugar de grupo, España deberá enfrentar en octavos de final a uno de los mejores terceros lugares el próximo domingo. Italia, por su parte, califica como segundo lugar de este grupo al rescatar agónico empate ayer a un gol ante Croacia, en tanto que, con un gol, mejor dicho, con tanto de Matija Šakagni en el último minuto. Por los croatas anotó Luka Modric, quien se convierte en el jugador más longevo en marcar un tanto en la Eurocopa. A sus 38 años y 289 días, para hoy están programados 4 juegos. A las 10 de la mañana, Francia contra Polonia y Países Bajos frente a Australia. Y a la 1 de la tarde, Dinamarca enfrentará a Serbia e Inglaterra a Eslovenia. Pues usted las cosas o el problema en el que está envuelto este futbolista tapatío, Ulises Dávila, de 33 años, canterano de las Chivas y quien se desempeñaba como capitán del MacArthur de la Liga de Australia, compareció ayer ante un tribunal por primera vez debido a las acusaciones en su contra de que actuó como supuesta cabecilla en un plan ilegal de amaño de apuestas. Es acusado de pagar hasta $10,000 a 2 mediocampistas del club para recibir deliberadamente tarjetas amarillas. La policía australiana asegura que el plan de apuestas generó el pago de cientos de miles de dólares en ganancias. Horas después, el club MacArthur informó que ya rescindió el contrato al futbolista jalisciense, quien se encuentra en libertad bajo fianza y debe presentarse a firmar un día a la semana en la comisaría de Maroubra. Pasando a otras cosas, el nadador mexicano Jorge Higa se sumó a la delegación mexicana que irá a París 2024 al cronometrar en los 100 metros libres un tiempo de 48.30 segundos y de paso impuso récord mexicano absoluto durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación celebrado en Monterrey. El registro que pedía World Athletics era de 48.32 segundos. Las mexicanas María Fassi y Gaby López sellaron su boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024 vía ranking al cerrarse el periodo marcado para las damas por la Federación Internacional de Golf. Gaby califica en el sitio 26 y participará en sus terceros Juegos Olímpicos, mientras que María Fassi califica en el lugar 44 y asistirá a sus segundos Juegos en París. En el béisbol de Grandes Ligas, los Phillies de Filadelfia convirtieron ayer un extraño triple play ante los Tigres de Detroit, siendo el primero con la ruta 1-3-5 desde 1929, con el que además terminaron con un posible rally de los Tigres de Detroit, y al final, Filadelfia ganó el juego 8 carreras por 1. Ya para finalizar, le comento que los Charros de Jalisco reciben hoy a los Acereros de Monclova en el Parque Panamericano de Zapopan al iniciar una serie más en la Liga Mexicana y en busca de salir de los últimos lugares de la parte baja del standing de la zona norte de la Liga Mexicana. Para este primer juego, los Charros tendrán como abridor al norteamericano Matt Minnick, quien enfrentará a Juan Pablo Telles de los Acereros. Y el CODE Jalisco informa que la renovada pista de atletismo de la Unidad de Revolución estará abierta al público en general a partir del lunes 15 de julio y el uso de la misma será gratuito. Se manejará bajo un reglamento establecido con un registro y control de usuarios para su conservación. Son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel Trujillo.
Hasta luego.
Esta fue la información deportiva. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco, politólogo. Como siempre, bienvenido, doctor. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy mi comentario no va a estar destinado a hablar acerca de elecciones, de partidos políticos o de poderes. Hoy voy a hablar de política, sí, pero de la política condensada. Y la política condensada es el presupuesto y la deuda pública. Ahí es donde se concentran las decisiones políticas. Dice, ayer afirmaba de manera profusa en todos los medios de comunicación el secretario de la Hacienda Pública Estatal, que Jalisco dejará finanzas sanas y una deuda moderada a la próxima administración. Y dice, continúo leyendo, de igual manera mencionó que desde 2020 no ha habido nuevo endeudamiento, sino todo lo contrario, ya que este mismo año realizaron el prepago de dos créditos. Y luego dice, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda, las que están registradas en el sistema de alertas de Hacienda, recibimos más o menos 20 mil millones de pesos de deuda al inicio del sexenio. Y lo que tiene ahorita la Secretaría son 25.8 mil millones de pesos de deuda. Bueno, pues esto, lamento mucho decirlo, que es total y absolutamente falso. Y voy a dar los datos. Y estaba ahorita hablando con la persona de producción que me contestó. Voy a enviar la gráfica ahí tomada de la misma sitio de información del gobierno del estado, donde vienen los datos de deuda pública al 31 de mayo de 2024. Esa es la información oficial del gobierno de Jalisco, para que cuando suban el podcast de mi comentario, ahí enseguidita pongan esta gráfica. Bien, paso a explicarlo. Miren ustedes, por decirlo así rápido, en el año 2000 la deuda de Jalisco era de 5.161 millones de pesos. En el 2012 ascendió a 18.351. En 2013, por todo lo de los Juegos Panamericanos, las deudas que se hicieron en el gobierno de Emilio González Márquez, él trajo al estado con una deuda de 19.409 millones de pesos en 2013. Bien, en 2021, en 2018, es decir, al término de la administración de Aristóteles Sandoval, la deuda era de 18.192.771.000 pesos. Es decir, disminuyó la deuda en 1.216.406.000 pesos. ¿Sí? O sea, hubo una disminución de más de 1.000 millones. ¿Sí? Muy bien. Dice el secretario de la Hacienda Pública Municipal que desde 2020 no se han contratado nuevas deudas y que ha disminuido, ¿sí? Que recibieron más o menos 20 mil millones de pesos. Es cierto, recibieron menos de 20 mil millones de pesos. Se les entregó al estado con 18.192 millones de pesos. Muy bien. Para 2020 ya tenían 26.723.360 millones de pesos. Al 2021, 28.153 millones de pesos. Al 30 de septiembre de 2022, 29.317 millones de pesos. Y en esa fecha el total de la deuda era de 41.614 millones de pesos, incluida la deuda de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, de los cuales fue como aval solidario. Bien, la deuda pública del estado de Jalisco al 31 de mayo de 2024, ¿sí?, tomado de la página del gobierno del estado de Jalisco, que yo les voy a pasar la gráfica esta, es el monto actual de 30.825.224.000 millones de pesos. Es decir, la incrementó en más de 12.000 millones de pesos. Pero la deuda ya de total de la deuda en el registro estatal de obligaciones de los entes públicos del estado de Jalisco y sus municipios, que está ahí en esa gráfica, la deuda es de 52.797 millones de pesos. Es importante destacar que el 71% de esa deuda está contratada con la banca múltiple, ¿sí? Y con la banca de desarrollo únicamente el 29%, lo cual pues incide en el monto del interés que se cobra. Por ejemplo, el estado de Morelos es al revés. Tiene contratada su deuda el 96% con la banca de desarrollo y solamente el 4% con la banca múltiple. El interés promedio que se paga por la deuda del Estado de Jalisco es del 11.8%. Esto también trae como consecuencia que la deuda per cápita, o sea, lo que cada jalisciense debemos hasta este momento, es al primer trimestre de 2024 de 4,148 pesos. Son los que debemos cada uno de los poco más de 8 millones de jaliscienses que vivimos en este estado. De tal suerte que, bueno, pues estas cifras son de considerarse, pero es importante también destacar que el estado más endeudado, curiosamente, es Nuevo León, que debe más de 100,000 millones de pesos, y ahí su deuda per cápita es de 18,000 pesos por persona. Curiosamente, ambos estados son gobernados por Movimiento Ciudadano, y son los mismos que en la campaña presidencial el candidato Jorge Álvarez Máynez presumía como ejemplo de buenos gobiernos y buenas administraciones, los estados de los más endeudados del país. Muy bien, debemos también nosotros también considerar que en Jalisco, para pagar esa deuda, están comprometidas el 72.9% de las participaciones federales para cumplir con esas obligaciones financieras. Estos últimos datos que les estoy compartiendo son del Centro de Estudios Públicos, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Muy bien, cualquiera nos preguntaríamos, bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Por qué ha crecido tanto la deuda? Resulta que en 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto expidió una ley de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, que dice que para poner orden en la contratación de deuda de los estados. Pero esta ley, más de ser de disciplina financiera, más bien es de indisciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Y lo voy a decir por qué. Dice el artículo 23 de esta ley, que es lo que explica estos endeudamientos, dice textual: la legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de financiamiento y obligaciones. Es decir, el voto de las dos terceras partes de los presentes. Y los presentes pueden ser el 50% más uno de los diputados. Una cosa muy diferente es que dijera: la legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, autorizará los montos máximos. Incluso ese porcentaje me parece muy bajo. Para mi gusto, el texto del artículo 23, para que no se dieran estos endeudamientos escandalosos, debería decir: la legislatura local, por el voto de las 3/4 partes de sus integrantes, en dos votaciones consecutivas celebradas, una un día y la otra 2 días después, autorizará los montos máximos de contratación de financiamiento y obligaciones. Pero bueno, no solamente es eso. El artículo 30 de esa ley dice también lo siguiente, fíjense nomás: las entidades federativas y los municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. Uno, en todo momento el saldo insoluto total del monto principal de estas obligaciones a corto plazo no exceda del 6% de los ingresos totales aprobados en su ley de ingresos. Bueno, pues saquemos cuentas. Resulta que el estado de Jalisco tiene una ley de ingresos y un presupuesto de egresos que asciende a los 167,116 millones de pesos. Y el 6% de eso significa ni más ni menos que 10,026 millones de pesos. Esto pues trae como consecuencia pues una cantidad exorbitante que puede contratar libremente el Ejecutivo del Estado y la legislatura local ni siquiera se da por enterada. A eso se deben los montos y el crecimiento de la deuda. Yo creo que urge, pero urge ahora que entra la nueva legislatura. Ah, bueno, porque la ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus municipios dice exactamente lo mismo. Urge ahora que entra la nueva legislatura federal y local modificar estas leyes, la de disciplina financiera, las entidades federativas y los municipios a nivel federal y la ley de deuda pública del Estado de Jalisco y sus municipios, porque de continuar con estas disposiciones, cualquier gobernador puede contratar con la mano en la cintura, ¿sí?, y sin tomarle parecer a la legislatura, 10 mil millones de pesos. Creo que esto ya no puede continuar así, definitivamente, porque a final de cuentas somos todos los contribuyentes los que salimos pagando esos endeudamientos, y que lo peor de todo es que no sabemos dónde está esa deuda, porque de acuerdo con la Constitución, la deuda, toda la deuda se debe dedicar a inversiones productivas. ¿Y dónde está ese crecimiento de la deuda de Jalisco en este sexenio? De más de 12 mil millones de pesos, porque pasó de 18 mil a 30 mil millones. ¿Dónde están esos 12 mil millones de pesos? A mí que me expliquen y que me lo digan. De tal suerte que entonces, pues no es cierto eso de que el Estado dejará a la próxima administración, quien sea que lo encabece, unas finanzas sanas. No es cierto. Tan solo el costo de la deuda del próximo año, en 2025, se calcula en 5 mil millones de pesos al año. Imagínense ustedes lo que significa eso. Todo lo que se podría hacer con 5 mil millones de pesos. Yo les dejo esta reflexión. Creo que vale la pena que los diputados tomen cartas en el asunto y los ciudadanos, que somos los que los elegimos, les exijamos que a la brevedad posible modifiquen estas leyes. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias, doctor Javier Hurtado. La estadística a la que hace referencia, la gráfica, estará disponible a través entonces de notisistema.com. Muy amable, sí. Gracias.
Ahorita se las mando enseguidita, ¿sí?
Gracias.
Sí, muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a los espectáculos. Bienvenida Katia Plasencia Muciño, listos para escucharte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que los Bukis van a ser honrados con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la promoción del 2025, en la cual también se incluyen famosos como Depeche Mode, Jessica Chastain, Jane Fonda, Fran Drescher, Colin Farrell, David Beckham y Green Day. Y es que el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Hollywood reveló este listado de famosos que se irán incorporando a las estrellas de la pasarela de Hollywood, en donde se incluyen nombres de celebridades de cine, radio, televisión, música, teatro, deportes. Y para los mexicanos, pues obviamente destacaron los Bukis, esta banda fundada por Marco Antonio Solís y su primo Joel Solís, pero aún no se menciona la fecha de revelación de la estrella. La siguiente revelación en el Paseo de la Fama será la estrella en honor a Jenny Rivera, que será reconocida con la famosa placa el próximo 27 de junio, en donde, según información del sitio oficial del comité, estarán presentes los hijos de la cantante y Gloria Trevi como invitada especial. Y por último, les cuento que Marta Cristiana se renunció a la dirección nacional del certamen Miss Universo México después de 7 semanas nada más en el cargo, y es que se dio cuenta de que no le iban a permitir instaurar cambios para una inclusión en la belleza mexicana. Esta actriz aceptó el puesto porque dijo su intención era derribar los antiguos estándares que guiaban la búsqueda de una representante de México en el concurso de Miss Universo, como los límites de edad. También quería incluir a integrantes de la comunidad LGBTQ+, pero acusó que todos sus intentos fueron frenados. Según mencionó, pues diversas mujeres que postuló fueron rechazadas, y los integrantes de la junta directiva le hicieron saber que no aceptarían que una mujer trans represente al país por la corona, por lo que dijo que los organizadores hablan de la inclusión solamente de dientes para afuera, y mencionó que ella no puede ni debe formar parte de una organización que se maneja de esa manera, porque pues no se puede mantener callada, y menos cuando su papá la enseñó a defender los derechos de la comunidad, ya que él nunca pudo vivir una identidad sexual plena por los prejuicios de su época. Así que de nueva cuenta, pues este concurso de Miss Universo México está dando de qué hablar, y no precisamente por sus concursantes. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información. Estaremos atentos al reporte y a la información más tarde. Buenos días.
Bonito día para todos.
Igualmente para ti. Es Katia Plasencia Mociño con la información de los espectáculos. Rápidamente, mensajes antes de irnos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Déjeme ir a los que llegaron mucho más temprano. Dice aquí, ese Juan Pablo Colín deberá tener vergüenza. Su apoyo a Xochitl fue casi nulo en las elecciones, dice este mensaje. Por otro lado, dice el presidente del PAN, Jalisco no representa el sentir de los que sí simpatizamos con el PAN. Es un Eduardo Rosales Castellanos, expresidente del mismo partido, y se han conformado este grupo en administrar la derrota. Han traicionado a los ciudadanos y sobre todo a los que creemos en la doctrina de Acción Nacional, y que en resumen es el respeto a la dignidad de la persona humana y el bien común. En cuanto a Xochitl Gálvez, ella es libre de hacer lo que ella quiera sin hablarle a nadie. Atentamente, Luis Reyes, dice en su comentario. Por otro lado, dice Moisés Sánchez, con las lluvias y con ello la invasión de predios que invaden cauces de arroyos y canales a cielo abierto en la colonia Briceño, en la calle Mateo del Regil, al cruce con el arroyo, a una cuadra del periférico, el ayuntamiento de Zapopan está consintiendo la construcción de un predio en un predio federal que se podría hacer un vaso regulador. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.